Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Leer es una forma nueva de mantener tu mente activa y curiosa, de abrirte a nuevas ideas y posibilidades, y de vivir muchas vidas en una sola. Neil Gaiman.
Seguimos en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros en esta familia extendida que es Camino al Sol.
Ay, sí. Pero nosotros tenemos muchos muchos lectores.
Muchos Camino al Sol oyentes, lectores. Ah, ¿y qué dicen? ¿Cuáles son sus preferencias?
Acuérdate que le preguntamos la preferencia, si querían leer, si prefieren digital o físico.
Okay.
Entonces dice, en mi caso tengo un Kindle, solo con conexión para descarga de libros vía correo o Amazon. Entonces, no me interrumpe. ¿Te acuerdas que ese era uno de los temas?
Sí.
Que se está. Y la cantidad que se tiene almacenada es una ventaja enorme. Y si lo leo y no me gusta, lo borro y no hay problema. No se pierde nada. El Kindle no tiene iluminación, al menos los viejos. Leerlos es igual que leer un libro. Si apagas la luz, no ves nada.
No, y hay un tema importante de costos.
Claro, sí, ese es un tema también. Y Paola dice, me gusta manosear, volver atrás, oler los libros, nada como eso, y tenerlos a la mano siempre. Y Johan dice, yo prefiero el libro físico porque me ayuda a desconectarme de todo el ruido digital y porque me gusta lo físico, rayar, resaltar y hojear para mí es un valor adicional. Cuando un libro es sumamente interesante y se acudo a él recurrentemente, entonces lo adquiero en digital por la facilidad de búsqueda rápida de contenido al revés.
Pero mira, él lo hace al revés. Si le gusta mucho, lo busca en digital para tenerlo más a la... Mira qué bien.
Para que le quede.
Interesante.
Está muy bien.
Y otro Camino al Sol oyente dice que le gusta físico. Me gusta usar mi resaltador Mamey. Con color y todo, Mamey.
Sí, sí.
¿Qué color tú usas? Mamey.
Yo tengo Mamey. Naranja, el Mamey, ¿verdad? El naranja.
Sí.
Porque el Mamey no existe. El naranja, el amarillo y el verde.
Tú
tienes un código para eso. O sea, ¿cuándo lo pones verde? ¿Cuándo lo pones
sí?
Yo tengo un azul. Para mí, ¿qué es el resaltador azul? Una palabra que desconozco.
Ok.
Yo la resalto.
Yo no rayo
azul.
Los libros. Me da cosas.
Yo
no
los gusto.
Yo sí los agarro. No sé. Pero yo no los rayo.
Yo era. En un principio, yo abría los libros con mucho cariño y mucha delicadeza para que no se me abrieran mucho. Pero luego hice un taller de lectura.
Ajá.
Con
Eric de la Parra.
Eric de la Parra.
Yo recuerdo.
Y ese taller de lectura a mí me cambió la forma de yo acercarme al libro.
¿Por qué? ¿Cómo lo abres ahora?
La primera técnica que a mí me sorprendió era, usted coge el libro, usted le pone la mano, lo ojea, lo manosea, lo huele.
Le hace así.
Lo abre.
¿Cuál baraja?
Sí, sí. Y le pone la mano duro. ¡Pam! Lo suena, es decir, ya hacer es ese tuyo. Contacto sí. Kinestésico con el libro, sí. Que para mí antes eso era una ceremonia. Entonces, no, usted coge los libros y lo abre completito,
¿qué ceremonia?
Lo huele.
Abra su libro.
Los libros son una herramienta para usarse, sí. No están de lujo. Sí. Y ese pensamiento de, es tan bonito en un anaquel, no es en el anaquel, es en el cerebro que debe estar.
Sí, eso sí.
Entonces, en el cerebro, ¿cómo está? Entonces, de acuerdo a tu tipo de persona, de personalidad, bueno, pues tú tienes diferentes acercamientos. Entonces, como yo soy kinestésico, es decir, a mí me gusta tocar cosas, bueno, pues entonces yo tengo que ponerle la mano, abrirlo completo, olerlo.
Y cuando tú estás leyendo un libro emocionalmente, yo cojo cuerda, tú con
sí,
algunos
y lo suelto,
libros, a veces y lloro con algunos
suelto
y lo cierro.
Yo le digo, no,
sí. Lo reposo,
no estoy de acuerdo
con los libros.
Suelto,
tú sabes sí. Como yo no rayo los libros, la forma yo como de sacar las ideas que más me gustan, yo siempre suelo tener una hoja en blanco.
Ah, tú la pasas.
Y entonces en esa hojita, en esa hojita en blanco, yo escribo lo que me quedó de una parte que leí, en un concepto.
¿Y por qué tú no los rayas?
Yo lo escribo y lo doblo. Tú puedes encontrar libros que tienen una hoja adentro. ¿Y qué tiene esa hoja? Y tú lo abres como un resumen.
Si después ese libro lo leo yo, esa hojita desaparece. Esa hojita desaparece.
Es el peligro de la hojita.
En la hojita,
yo lo dejo en el libro, yo lo escribo ahí.
Yo también.
Sí, pero está bien. No está ni bien ni mal.
Pero mira,
la forma.
Oye, Neno dice que en su círculo de lectura lo comparten en PDF para que se tenga, pero cada uno es libre de buscarlo como guste. Él lo compra en físico. Ojo con los libros en PDF. a veces estamos rompiendo los derechos de autor.
Exactamente.
Ojo.
Sí, sí.
Cuando una persona escribe, eso es una industria, todo un proceso que habló Isaías en días pasados. Y hay que cuidar a los autores.
Por supuesto.
Porque es su trabajo.
Hay libros, de hecho, están en Google, tiene una parte, uh-huh, donde tiene disponibles para descarga libros que ya tienen el tema del periodo.
Los 75 años reglamentario, están ya libres.
Que ya son libres y tú lo descargas,
y
pero también
clásicos.
Pero también lo descargas con un certificado. Sí. Es decir, de que este libro es auténtico y tienes el derecho para descargarlo.
Sí.
Porque al final hay que respetar todas las industrias.
Claro.
Hay que, y eso también tiene mucho que ver con el valor.
Uh-huh.
Cuando tú descargas un libro, tú lo compras. Eso tiene también una carga energética,
claro,
porque tú te comprometes con esto.
Uh-huh. Así sí, es. Sí. Mira,
claro,
una foto nos manda Leonela. Ahí solo están los que quiero volver a leer. Eso es un librero con cristal y todo, muy protegido.
Muy bonito.
Solo para los que quiere volver a leer y los nuevos.
Y los nuevos.
Los viejos entonces pasan a otro lugar. Mira qué bien.
Sí,
eso
sí,
eso
sí
está muy bien. Miren, y ¿sabes qué? Camino al Sol es una gran familia.
Eso es
los que
así
estamos aquí conectados, y cuando nos vemos en la calle, que nos abrazamos y nos
ay,
comentan
sí
parte de cómo va la vida y nos cuentan de cómo, de una forma u otra, pues esta complicidad entre los Camino al Sol oyentes y los colaboradores de Camino al Sol se va desarrollando, y eso es lo que hace una familia. Y hoy
sí
es precisamente el Día Internacional de las Familias.
Así es, me encanta.
Desde las Naciones Unidas se tiene esta fecha. Desde finales del 2022, la población mundial alcanzó los 8 mil millones de habitantes. Entonces, 8 mil millones, somos muchos. Entonces,
mire, si bien la llamada familia tradicional o biparental, donde hay papá, mamá, hijos, representa ahora un 43.4% de los hogares en República Dominicana, eso según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar en el año 2022, el 38.1% de los hogares son monoparentales, casi todos liderados por mujeres, pero hay una uh-huh pequeña proporción que sí están liderados por hombres, y el 20% son parejas sin hijos. Así más o menos está compuesta en esta encuesta en Hogar en el año 2022 lo que es la familia en la República Dominicana. Pero sí, mira.
Todo ese numerito, mujeres solas, como
sí,
el 30%.
El 38% de los hogares en el país, el 38%
el país
es monoparental, o sea, o mamá o papá está al frente. Pero de ese 38%, que
claro
ahora se convierte en el 100%, es casi el 100%. Que está liderado por mujeres, apenas un 2-3% por hombres.
Bueno, y este Día Internacional de las Familias se celebra 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños, las niñas y los jóvenes.
Uh-huh.
Y a pesar de que el concepto de familia se ha ido transformando en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y a los cambios demográficos, las Naciones Unidas consideran que la familia constituye esa unidad básica de la sociedad. En ese contexto, el Día Internacional de las Familias nos da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución. Entonces, pues por este motivo que para celebrar este día se organizan actividades como talleres, conferencias, desde programas de radio como este Se Habla, para ir creando conciencia y poner el tema. Datos como el que da Cintia nos da uh-huh una visión rápida de cuál uh-huh es la realidad de las familias en República Dominicana.
Así es.
Así es, mire, y el cambio demográfico es una de las megatendencias más destacables que afectan a nuestro mundo y a la vida y el bienestar de las familias en todo el mundo. Las tendencias demográficas vienen determinadas principalmente por las pautas en fertilidad y mortalidad. El descenso de la fecundidad beneficia a las familias, que pueden invertir más en salud y en la educación de sus hijos, y eso a su vez pues contribuye a reducir la pobreza y mejorar el desarrollo socioeconómico. Las investigaciones indican que la disminución de la fecundidad también aumenta la participación laboral de las mujeres. Por otra parte, da lugar a familias más pequeñas que tienen menos posibilidades de hacer frente a los cuidados y a otras obligaciones domésticas.
Uh-huh.
Es la otra cara claro de la moneda.
Claro.
Y así en tiempos de desempleo o de enfermedad, estas familias pequeñas tienen menos miembros que pueden contribuir a paliar la situación. Además, las bajas tasas de fertilidad pueden socavar la población activa y las estructuras sociales, desencadenando reacciones drásticas con consecuencias difíciles de predecir. Y esto por cuestiones que van desde la seguridad social hasta la igualdad de género.
Mira, también se va a dar a conocer en el día de hoy, a propósito de esto que estamos hablando, el Día de la Familia, el Informe Social Mundial 2023. No One Behind in an Aging World. Es decir, no dejar a nadie atrás en un mundo que envejece.
Sí.
Se va a dar a conocer esta información.
Hay países por allá, por Asia sobre todo, que le pagan a las parejas para que tengan hijos.
Sí, es que
porque
llega...
no están procreando. O sea, la velocidad de aumento de la vejez es mayor que los nacimientos.
Y ese es el problema que están teniendo los países desarrollados. Es decir, donde la gente cada vez más se está casando más tarde, ya más maduro, y también están decidiendo en muchos casos o no tener hijos o solamente tener uno o dos, no más de ahí. Es decir, el más atrevido llega hasta dos, pero no más de ahí. Lo tiene ya a una edad muy adelantada.
Sí, entonces una fuerza laboral más reducida y la longevidad aumentando. Por ejemplo, la esperanza de vida a nivel mundial al nacer alcanzó los 72,8 años, 73 años en 2019. Y eso supone una mejora de 9 años con respecto a 1990, que era de 73 menos 9, vamos a ver, los 64.
Sí, ese era el promedio de vida.
Entonces, en 2030, casi el 12% de la población mundial va a tener 65 años o más.
Para
2050...
Es un mundo que envejece.
Y para 2050, la longevidad se estima en 77 años. Entonces, 77. Menos personas naciendo, produciendo, sosteniendo la estructura, y más personas, o sea,
envejeciendo.
Nosotros vamos a vivir más y queremos vivir más.
Claro.
Entonces ahí se hace un desequilibrio.
Y eso que no estamos hablando de tecnología, que ya se habla la muerte de la muerte, que ese es otro tema.
Es otro tema. La muerte de la muerte.
La muerte de la muerte.
Son las 8:48 minutos.
Eso en película.
Vamos a seguir con música.
Sí.